que hoy presenta un gran amigo del Ateneo Mercantil de Valencia, como es Luis Tobajas. Meses atrás, Luis nos presentó con éxito el viaje a los grandes enigmas del mundo, una sesión que disfrutaron los asistentes y donde contamos con un lleno absoluto en la sala, muestra del extraordinario ponente que hoy nos reúne. Deseamos continuar siendo el altavoz de las experiencias de jóvenes talentos como él. Con miles de kilómetros recorridos en busca de respuestas a los grandes enigmas de la historia, Luis nos invita esta tarde a asistir a un apasionante viaje hacia lo misterioso, desde los enigmas de Jesús a los misterios de Egipto, viajando por los secretos de la carrera espacial. Luis Tobajas se define como un entusiasta y viajero. Nació en Zaragoza en 1985. Es licenciado en Derecho, inspector de Trabajo y Seguridad Social, y obtuvo el número uno de su promoción. Investigador y estudioso de la arqueología misteriosa, es, sobre todo, un amante de todo aquello que nos sorprende y despierta nuestra curiosidad como seres humanos. Hoy nos mostrará un mundo lleno de enigmas y sorpresas, mediante una apasionante presentación donde las imágenes, la música, el arte y el misterio nos conducirán a la búsqueda de algunas respuestas sobre los grandes misterios de la humanidad. Luis, bienvenido de nuevo. Gracias por honrarnos con tu presencia. Tú tienes la palabra.
Bueno, quiero agradecer a Ateneo el darme la oportunidad de estar una vez más aquí y sobre todo a todos vosotros, porque estamos en pleno horario de Sálvame, es viernes por la tarde y estáis aquí con Curiosear para entusiasmaros un poco y para aprender, que es lo que vamos a hacer todos. Así que dicen que para merecer lo bueno antes hay que aplaudirlo, así que un fuerte aplauso para el Ateneo por estar aquí. Vamos a ver si podemos apagar un poquito las luces de esta zona. Sí. Genial, genial. Vamos a crear un ambiente un poco más de cueva, como me gusta a mí, para contar historias. No voy a dar mucho miedo, pero vamos, por lo menos sí que vamos a crear una especie de camino iniciático, ¿no? Que comience en la oscuridad y que termine en la luz al finalizar. ¿Cuántos de vosotros habéis leído Drácula? Levantad la mano, por favor. ¿Cuántos habéis...? No vale la película, ¿eh? ¿No vale la película, camberros? Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues los que no la hayáis leído, os brindo la ocasión de hacerlo porque es un libro que de verdad da miedo. No tiene nada que ver con la película. De hecho, la historia que vemos en todas las películas de amor entre Drácula y Mina no existe. En el libro es una... Bueno, es muy agresivo. El personaje sobre el que está basado Drácula es este señor, Vlad Tepes, Vlad el Empalador. Fue un príncipe valaco que reinó en Valaquia desde 1556-1562. No fue demasiado el tiempo que fue el voivoda. No obstante, fue tal la fama que adquirió que, bueno, hoy le conocemos como Drácula. Si os acercáis a Transilvania estos días, porque yo creo que... A Transilvania hay que ir cuando el ambiente lo requiere. Con frío, con niebla, con los árboles sin flor de hoja caduca. Y ambientarse un poco de todas estas sensaciones que genera el terror. Vas caminando por aquí mientras se va atardeciendo, mientras va anocheciendo. Y especialmente observas casi el entonar de los lobos aullando. Es una experiencia maravillosa, así que todos a Transilvania, merece la pena, y no en verano, por favor, no con el arco iris, los pajaritos volando, el sol. No, a Transilvania hay que ir en época de frío, en época de miedo. Mira que es buena esta escena, ¿eh? Bueno, el personaje histórico de Drácula, Vlad Tepes, en realidad no bebía sangre. Bram Stoker, el escritor de Drácula, lo que hizo fue asimilar una serie de leyendas que corrían por Rumanía en la época sobre vampiros, sobre bebedores de sangre, pero lo que hacía Vlad Tepes era distinto. Tepes significa en rumano empalador. Él lo que hacía era empalar a sus víctimas, a los turcos. Los turcos trataban de invadir la zona de Valaquia donde se encontraba Vlad Tepes, y él, que era un cristiano, era una especie de cruzado, lo que hacía era empalarlos de esta forma tan sanguinaria. Y con pan untaba en cuencos la sangre de sus enemigos y se la comía. Bueno, estas cosas que hacía Drácula, ¿no? Por algo le tenían que llamar el empalador. Si hoy en día os dirigís a Transilvania, vais a visitar un pequeño pueblo que es donde nació Drácula. Esta casa amarilla que tenéis justo a la izquierda es su casa natal. Hoy en día, bueno, la verdad es que es un poco lamentable el hecho de que entras en la casa natal de Drácula, es un Irish pub, y en la parte superior tiene montado un circo en el que tú subes, hay un hombre disfrazado de vampiro que te pega un susto, bueno, es que es lamentable. Pero aún así, es gracioso, ¿no?, el hecho de pasear por las mismas calles por las que Vlad Tepes daba sus paseos de niño. ¿Sabéis cómo acabó Drácula con la pobreza? Fijaros, él lo que hizo fue reunir a todos los pobres de Valaquia, a todos los mendigos, les encerró en un salón y les dio de comer, les dio de beber, bueno, hasta que estuvieron completamente saciados. A continuación, Vlad Tepes les preguntó, ¿os ha gustado? Y ellos evidentemente dijeron que sí. ¿Queréis dejar de vivir como habéis vivido hasta ahora? Y ellos asintieron, momento que aprovechó el príncipe Vlad para cerrar las puertas y quemarlos a todos dentro. Así acabó con la pobreza. Pues estas cosas tenía Drácula. ¿Por qué se llama Drácula? ¿Por qué se llama Drácula? Es curioso porque su padre, Vlad II, era perteneciente a la Orden del Dragón. Era una orden cristiana, la Orden Drácula. Él, al ser el hijo del dragón, le llamaron Draculia, que significa hijo de dragón. Ahora bien, después de las perrerías que hacía, como dragón se puede traducir en rumano antiguo como demonio, ya no le llamaron el hijo del dragón, le llamaron el hijo del demonio, Drácula. Y por eso le conocemos así. ¿Os suena el actor? Que además falleció hace no demasiado, Christopher Lee. Christopher Lee interpretó a dos personajes, ¿a cuál más peculiar? A la izquierda tenemos a Drácula, a la derecha... Exacto. Vamos a viajar a Rusia para conocer a un personaje muy misterioso. Vamos a las estepas rusas, donde hace frío, a San Petersburgo. Grigori Yefimovich, para todos más conocido como Rasputín. Desde luego, si alguien pudo ser un vampiro en aquella época, fue este señor. Ya solo por, bueno, mirarle la mirada, esa mirada hipnótica casi de psicópata, pero algo tendría que le hacía muy especial en la corte zarista. Los últimos zares fueron la dinastía de los Romanov. El zarevich, que era Alexis, el hijo del zar de Nicolás II, tenía hemofilia. Se sabía que no iba a poder heredar probablemente a su padre, que ahí se iba a cortar la dinastía de los zares. El resto de las hijas del zar eran todas mujeres. Íbamos a tener problemas. El caso es que nadie sabía qué hacer con el pobre Alexis, el hijo del zar. El zar estaba preocupado, la zarina Alejandra ya no sabía qué hacer. Y a oídos de la corte llegó la existencia de un señor un poco excéntrico, pero con capacidades curativas. Rasputín. Este fue invitado a la corte, y en la misma, pues yo no sé si practicaba algún tipo de reiki o hacía algo. El caso es que calmaba al hijo del zar. Le tranquilizaba para sorpresa y beneficio de la familia real. Por tanto, invitaron a que se quedase Rasputín con la familia real. Bueno, si os fijáis, en la parte de arriba tenemos al zar Nicolás II, que nunca quiso ser zar. Era una persona pues bastante... No tenía demasiadas pasiones, ¿no? Era un tío bastante insulso. Abajo tenemos a la zarina, la cual siempre hubo rumores que estaba liada con Rasputín, aunque yo creo que no estuvo jamás liada con Rasputín, sino que era una relación casi más espiritual. Rasputín estaba liado con todas. Como veis, en la foto de arriba, la nobleza rodeaba a Rasputín, especialmente mujeres. Se dice que era un auténtico seductor. Tal vez por su mirada hipnótica o... ¿alguien sabe por qué? ¿A alguien le suena qué rumores hay por ahí de Rasputín? Bueno, si hoy vais a, os acercáis a San Petersburgo y tenéis la elocuencia de entrar en el Museo del Erotismo, os vais a encontrar con una sorpresa, y es que en un bote en formol pues tienen ahí el miembro en estado semierecto de Rasputín. Bueno, ahí lo tenéis. Te montan una parafernalia con un telón que lo esconde, tú le das a un botoncito, el telón se abre y, oye, de repente, pues ahí tienes... Que yo lo vi, parece el de un buey, es una auténtica barbaridad, parece el de un caballo. Bueno, pues yo creo que esto es lo que las volvía locas a las de la nobleza por ahí. Una barbaridad. Pero los días de Rasputín estaban contados. Este es el Palacio Yusupov en San Petersburgo. Comienza la Primera Guerra Mundial. El zar, Nicolás II, se dirige al frente y deja a cargo de Rusia a la zarina, a Alejandra, que estaba completamente manipulada por Rasputín. A fin de cuentas, ¿quién gobernaba Rusia? Rasputín. El resto de los familiares del zar no estaban contentos, especialmente los Yusupov, el príncipe Félix Yusupov. Una noche le invitó a cenar Félix Yusupov a Rasputín, a este lugar. Le sirvió pasteles, pastas, vinos, lo que le gustaba a Rasputín, ¿no? Todo lo que fuera comer, vicio, y ojo que era un monje, le encantaba. Lo que no sabía Rasputín, o sí, dicen algunas teorías, que toda esa comida estaba rociada de cianuro. Rasputín comió, vamos, el cianuro como si fuera salsa, no había ningún problema. Félix Yusupov estaba alucinando porque ahí estaba Rasputín sin parar de comer y el cianuro que no hacía nada. Así que, cansado de tanto esperar, Félix sacó la pistola y le pegó un tiro a Rasputín, que cayó. Félix Yusupov abandonó la estancia para buscar a sus secuaces y que le ayudasen a recoger el cadáver de Rasputín, y cuando vuelven a la cocina, sorpresa, no está. ¿Qué pasaba con este hombre? Salen del castillo, dan una vuelta por los alrededores y se lo encuentran arrastrándose, medio moribundo. Momento que esta vez sí le pegan 3 balazos y ahí muere el pobre Rasputín. Lo que hacen es a continuación lanzar su cadáver al Volga, de todas, ya congelado, ya no hay nada que hacer con Rasputín. Y a la mañana siguiente, pues bueno, lo encontraron. Cuando le hacen la autopsia, ¿sabéis de qué murió? Ahogado. Murió ahogado. Ni el cianuro, ni los tiros, ni nada. O sea, murió ahogado Rasputín. Muy curioso, la verdad. A Rasputín le encantaba pasar el tiempo en este lugar. ¿Sabéis lo que es? Es el Salón de Ámbar, que se encuentra en el Palacio de Catalina la Grande. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis llegaron por aquí y lo robaron. Desmontaron todo el Salón de Ámbar y se lo llevaron. Hace unos años, lo que hizo Alemania fue regalar un Salón de Ámbar igual al que tenía anteriormente Rusia como consecuencia del robo del Salón de Ámbar antiguo. Es una réplica exacta que hoy en día se puede contemplar en el Palacio de Catalina la Grande. Claro, a los nazis les encantaba hacer estas cosas. Robar arte, robar joyas, robar monumentos. Os voy a contar una historia que esto es plena actualidad, que se acaba de actualizar hace nada. ¿Habéis oído hablar del famoso tren de Breslavia? Esta es la historia. Ayuntamiento de Breslavia. Un abogado llama por teléfono, habla con el responsable al efecto, le dice que representa a 2 ancianos. Estos ancianos, que al parecer son geólogos, no son ningunos frikis, es gente normal, comentan haber encontrado una montaña con una entrada que parece que está tapada. Además señalan que su fuente es un nazi que acaba de fallecer y que antes de morir les dijo que él fue quien puso dinamita en la entrada de un túnel donde escondieron un tren lleno de tesoros. Esas fueron, de alguna forma, sus últimas palabras. Pues bien, parece ser que ese tren está justo en la montaña que vais a ver ahora. Está ahí. Y lo sabemos porque el gobierno polaco ya se ha puesto en funciones a efectos de tratar de comprobar si efectivamente es real esta historia, si hay algo dentro de esa montaña. Y parece ser que así es. Han hecho una serie de prospecciones con georradar y han encontrado dentro de esa montaña una estructura de unos 100 metros de largo, blindada. Todo encaja respecto de tal vez podamos tener aquí el famoso tren nazi. No sabemos si se encontrarán documentos, dinero falso, como se encuentra en muchas ocasiones, obras de arte, o quién sabe, si el propio Salón de Ámbar. Una de las octavas maravillas del mundo que hay por ahí. Pero bueno, para los ávidos cazatesoros, ahí tenéis un ejemplo. Lo cierto es que a Hitler le encantaba robar reliquias. Y no las reliquias de perogrullo, como pañales del niño Jesús, plumas de ángel, picos del Espíritu Santo, trozos de piedra del portal de Belén, que los he visto. No, no, las buenas. El Santo Grial, el Arca de la Alianza o la Sábana Santa. Y es que en Turín los benedictinos, por miedo a que Hitler la robase, ocultaron la síndone, ocultaron la Sábana Santa. Pues esto es la síndone, ese lienzo en el cual es envuelto Jesús en el momento de fallecer tras la crucifixión. Hoy en día se encuentra en Turín, al menos la más auténtica, y es que, si iré más lejos, en España tenemos unas 147, más o menos, sábanas santas, es una barbaridad. La mayoría son copias de esta, ¿no? Lo típico era que el peregrino, en la Edad Media, fuese a Turín con un lienzo en blanco, lo pusiese encima, ¡oh, milagro! Se ha copiado la Sábana Santa y ahora podemos llevar a nuestro pueblo. Así son casi todas las sábanas santas que tenemos en España. Pero bueno, la más buena, a mi opinión, es esta. Porque está en Turín. De alguna forma, el recorrido que ha hecho en la historia la síndone es esta. Desde Edesa, pasa a Constantinopla, a Chipre, donde es regida por parte de los templarios, sube hacia Europa, a Francia, y es vendida finalmente en Italia, donde se encuentra hoy en día, en Turín. Esto lo sabemos porque cuando se han hecho análisis de la síndone de la Sábana Santa, esta contiene una serie de pólenes de plantas que recorren esta ruta que os acabo de mencionar ahora mismo. La síndone se expone cada 20 años. Este año 2015 ha habido una ostensión. Yo me acerqué allí porque, bueno, a mí esto me parece el enigma de los enigmas y quería ver un poco qué sensaciones transmite el estar allí, el estar delante de la Sábana Santa, te transmite que es un fraude, te transmite que es una realidad. Yo quise ir allí a comprobarlo. Sin miedo, no voy a preguntar. ¿Cuántos de vosotros piensa que esto es un fraude? ¿Que la Sábana Santa es un fraude? Venga, siempre hay alguien. No me seáis tímidos. Vale, venga, siempre hay un valiente. ¿Por qué? No. Bueno, lo que llama poderosamente la atención de la Sábana Santa son varias cosas. Primero, estos agujeritos que tiene aquí, estos quemazones, y es que la Sábana Santa, cuando se encuentra recogida, está doblada en 8 partes y dentro de una bandeja de plata. La Catedral de Turín ha sufrido varios incendios, entonces, en el momento en que el calor fundía la plata de la caja en la que está la Sábana Santa, caían gotas de plata fundida y agujereaban la sábana por estas 8 partes. Llama también la atención. Hay como restos de sangre, ¿lo veis? Esto es la espalda, la cabeza, espalda, piernas, la cara, la parte delantera del cuerpo, los brazos, las piernas. Fijaros un detalle en el cual voy a insistir un poquito después, pero esto es una L, ¿verdad? ¿Veis aquí la L? Aquí otra L, punto, punto, punto. Bueno, quedaros con eso en la cabeza. En 1988 se actualiza un evento que deja por los suelos cualquier tipo de esperanza que tenía la gente en que la síndone fuera real. Y es que le hacen la prueba del carbono 14 y lo que se determina es esta fecha. La Sábana Santa es de 1260 a 1390. Es un fraude medieval. Y esto fue lo que dijo la ciencia en 1988. Ahora bien, ahora os voy a enseñar una serie de indicios que igual os hacen cambiar de idea. Tengamos en nuestra cabeza que la Sábana Santa, por lo tanto, es un fraude medieval del siglo XIII. Este hombre es Secondo Pia. Es un fotógrafo a quienes le encargaron realizar la primera fotografía de la Sábana Santa. Una noche, él va a la catedral de Turín, está a solas con la síndone, la fotografía, y se va a su estudio para revelarla. Lo que se encuentra es algo imposible. Cuando hace la foto a la síndone, a la cara, y la pone en negativo, se da cuenta de que el negativo es el positivo. Se da cuenta de que lo que estamos viendo en la sábana santa es un negativo fotográfico. Y que cuando ese negativo lo pones en positivo, ya me estoy liando, cuando ese positivo lo pones en negativo, aparece el positivo real, que sería esto. Bueno, imaginaos la cara que se le queda a Secondo Pia cuando ve esta imagen. El VP8 de la NASA es una herramienta que utiliza la NASA para tridimensionalizar las imágenes de Marte. El VP8 fue pasado a la Sábana Santa, a ver qué pasaba. Y esto es lo que ocurrió. Era una imagen en tres dimensiones. Si yo, por ejemplo, paso el VP8 a una pintura, va a salir distorsionado, no se va a tridimensionalizar. Si se la paso a una fotografía de mi abuela, la podemos sacar en tres dimensiones. Pues lo que estamos viendo aquí es que la sábana, otra vez, vuelve a cumplir con la posibilidad de ser una fotografía. Como os he dicho, la síndone está datada en 1390-1260. Bueno, pues el Codex Prey, que es un código de 1192, en el mismo aparece la sábana santa, pero fijaros, ¿os acordáis del detalle de la L que habéis visto antes? Pues 200 años antes de que la ciencia diga que la sábana santa está datada en la Edad Media, tenéis aquí, en el Codex Prey de 1192, la misma L, el mismo detalle. ¿Casualidad? No lo sé. Pero bueno, llama la atención. Vamos a la iconografía. El Cristo de Velázquez. Si todos pensamos dónde le pusieron a Jesús los clavos, en la Edad Media siempre se los ponían en la palma de las manos. La sábana santa refleja que los clavos se lo pusieron en las muñecas. Y hoy sabemos que si clavásemos o crucificásemos a alguien clavándole los clavos en las palmas, se rasgarían. Tendría que realizarse la introducción del clavo en la muñeca. Y otro detalle. Hoy sabemos que cuando se clava un clavo en la muñeca, se produce una retracción del pulgar y el pulgar se esconde. Si os fijáis en las manos, no hay pulgar. La verdad es que si el falsificador se hubiese tomado tantas molestias, es una barbaridad, ¿no? Incluso tener en cuenta este tipo de detalles. Siempre nos han pintado a Jesús con una corona de espinas. El hombre de la sábana no tenía una corona, tenía un casco. Si hubiese sido una falsificación medieval, le habrían puesto con una corona. O el hombre que supuestamente crucificaron para hacer el fraude, le habrían puesto una corona, no un casco. Así que, ¿cómo se formó la imagen de la síndone? Lo que veis ahí es una radiación de calor, partículas atómicas y subatómicas. Esta imagen ni es pintura, ni es sudor, es una radiación, es un quemazón. Esto sí que lo sabemos. ¿Cómo se hizo esa radiación? ¿Cómo se actualizó esa quemazón? Es lo que no sabemos. Por tanto, este es el misterio de la síndone. ¿Es una falsificación medieval? Es decir, ¿alguien inventó la fotografía en el año 1290? Lo cual todavía es más curioso, porque solo hizo una foto. Y tardaron 700 años después en inventar la fotografía. ¿O es la prueba de que pasó algo aquella noche en el sepulcro de Jesús? Bueno, que cada uno saque sus conclusiones. Pero esto es la Sábana Santa. Y la sensación que tienes cuando estás delante de ella, cuando lo estás viendo con tus propios ojos, es de ver el cuerpo de un hombre que ha sido crucificado y maltratado. Fuera o no Jesús, pero es la sensación que da. Vamos a viajar ahora al país que visitó Jesús cuando era pequeño. Sabemos que Jesús solo estuvo en Palestina y en Egipto, así que vámonos ya al país de los faraones. Thank you. Hay un proverbio egipcio que dice que el hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides. Y es que han pasado 45 siglos y todavía están ahí. Es que cuando uno piensa, 45 siglos es una barbaridad, ¿eh? Y ahí están. Esto que tengo en mi mano, esta estatuilla, que no mide más de 7 centímetros, es como un rey de ajedrez, aproximadamente. Este es el tamaño. Es la estatua más especial del mundo. Esta estatuilla se encontró en Abidos, el templo de Abidos, en el siglo XX. Es la representación del faraón Keops. El faraón Keops es el que da nombre a la Gran Pirámide. Y es una estatua única y especial. Y lo que quiero decir es que es un poco como vosotros. Yo creo que no sois tan distintos a esta estatua. Yo creo que todos los que estáis aquí ahora mismo sois únicos y sois especiales. Hubo que pasar 45 siglos, tuvieron que pasar 45 siglos para que alguien la encontrase desde las profundidades del Templo de Abidos, la mirase y le dijese, tú eres especial. Yo creo en ti. Y fijaros, una cosa tan pequeña da nombre a la estructura construida por el ser humano más grande hasta que se construyó la Torre Eiffel. Entonces, qué importante es que a veces nos digan eso, ¿no? Que nos saquen de esa oscuridad y nos digan, tú eres único. Así es esta estatuilla. Y por eso, ya que me estoy poniendo un poco romántico, me hace mucha ilusión que estéis todos aquí, ¿no? Porque representáis lo que yo quiero, lo que yo amo, que es la curiosidad por la vida, por conocer nuevas cosas, por vivir aventuras. Así que, oye, quiero dedicar ahora mismo un aplauso para todos vosotros, porque os lo merecéis, y por curiosos. Me parece muy bonito. En Egipto no todo es lo que parece. A ver qué veis aquí. Bueno, ¿qué veis? ¿Qué es esto? Un helicóptero, ¿no? Parece como una lancha. Una nave espacial. Bueno, pues esto es el dintel del templo de Abidos, donde se encontró la estatuilla de Keops. Y está ahí. Y está ahí, y esto es, estamos hablando del año 1000 antes de Cristo. Lo que pasa es que no todo es lo que parece. Fijaros cómo se formó. Esto es una casualidad. Ramsés I pone su sello. Aquí ponía Ramsés I. Ramsés II, que siempre estaba usurpando las obras que no le pertenecían a él, dijo, bueno, papá, me ha gustado mucho la obra que has hecho, pero voy a poner mi nombre. Y la puso encima. Y con el paso del tiempo se va desgastando la argamasa que puso Ramsés II y fruto de la casualidad aparece esto. Pero esto es una casualidad. No había helicópteros hace 45 siglos. Ni lanchas, vaya. ¿Por qué existe Egipto? Yo siempre me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Cómo de repente se forma la civilización egipcia? ¿De dónde sale todo esto? Bueno, hay que tener en cuenta que lo que vivimos como el Sáhara antes era un vergel. En el año 8000 a.C., con el cambio climático, este vergel desaparece y todos los pueblos de las zonas aledañas se reúnen en torno al Nilo. Y ahí es donde nace la civilización egipcia. Egipto existe gracias al Nilo, al río sagrado. Esta foto, que está tomada desde el avión, da muy a las claras la sensación que genera el estar en Egipto. Y es que la vida y la muerte están solo a un paso. Esto es el Nilo, el vergel y el Sáhara. Tú puedes poner un pie en plena civilización egipcia, con todos los vergeles, con todas las palmeras, y el otro en el desierto más absoluto. Un pie en la vida, un pie en la muerte. Y esto para la simbología egipcia era muy importante. Los muertos eran enterrados siempre en el oeste, donde se esconde el sol, donde se esconde Ra. Los vivos están siempre en el este, al este del Nilo, donde nace el sol. ¿Quién construyó las pirámides? ¿Los atlantes? ¿Los extraterrestres? Bueno, para mí los egipcios, con sangre, con sudor y con mucho esfuerzo. Eso sobre todo. Y la prueba es que cuando muchos nos dicen, no, mira, es que de repente se construyeron las pirámides así, de la noche al día. No hubo una evolución previa, pero esa evolución sí que existe. Basta con ir a Egipto y ver que primero construían mastabas. Que años después, al arquitecto Imhotep se le ocurrió, oye, ¿y si ponemos una mastaba encima de otra? Y creó la pirámide escalonada. Llegó Snefru, el padre de Keops, y construyó la pirámide romboidal. Snefru era un poco avaricioso, todo hay que decirlo, porque como no salió bien, no salió perfecta, se les iba a caer y tuvieron que cambiar el ángulo de inclinación, dijo, como todavía me quedan años, hacedme otra. Y construyeron la pirámide roja, ya con una estructura piramidal perfecta. No me preguntéis por qué, pero tampoco le gustó. Dijo, otra. La tercera pirámide no la hemos encontrado. Así que fijaros, el tesoro de Snefru, el padre de Keops, todavía es virgen. No se sabe dónde está la gran pirámide de Snefru. Hoy en día, la verdad es que es muy curioso viajar a Egipto. Tal vez hoy no es el mejor día. Pero yo estuve en abril de 2015. Ahora os contaré por qué. Y jamás sentí ningún tipo de inseguridad, no vi nada raro. Yo paseaba por la calle con total placer. Evidentemente, si te sales de las zonas turísticas, a lo mejor tienes algún problema. Pero yo estuve en abril de 2015 y lo que sentí fue seguridad en todo momento. Y sobre todo, poco turismo. Yo entré dentro de la pirámide roja solo, pacíficamente. No había nadie más. Estaba yo, un par de militares echando la siesta y mi familia que me acompañaba. Poco más. Y finalmente llegamos a Keops, Kefren y Micerinos, las tres pirámides más famosas que se encuentran en la meseta de Giza. Antes estaban pintadas, Keops de blanco, Kefren de rosa, Micerinos de roja. Imaginaros la imagen que tenía que ser hace 45 siglos acercarse por ahí, que el sol pegase a las pirámides y ver cómo reflejaban. Hay que tener en cuenta que estaban revestidas completamente. No, estaban como vemos hoy en día Kefren, esta parte, estaban completamente revestidas, así que el reflejo del sol era espectacular. La gran pirámide, Keops. Su altura original, 146 metros. Y como he indicado, año 2500 a.C., 45 siglos de antigüedad. ¿Cómo se construyó la pirámide de Keops? En realidad nadie lo sabe. Una pista nos quiso dar el padre de la historia, Heródoto, cuando viajó a Egipto, y a él le contaron que los egipcios utilizaron un sistema de poleas para poder levantar pesos, pero bueno, como que no, porque en principio no había poleas en el año 2500 a.C. Otras teorías de lo que hablan es de la famosa rampa, como lo estáis viendo ahora, pero también la crítica es el esfuerzo de construir una rampa así probablemente habría sido superior al de la propia pirámide. La última teoría de cómo se construyó la pirámide de Keops es la misma, la de la rampa, pero con un detalle. Si nosotros cogemos arena y la apelmazamos, si nos ponemos encima, ¿qué ocurre? Que se desparrama. Ahora bien, si ponemos un poquito de agua, lo justo, para crear una especie como de castillo de arena, lo mismo que hacemos en la playa, se podría sustentar esa rampa. Los egipcios dicen, vosotros que arqueólogos que decís esta teoría, no habéis estado en la meseta de Giza, porque no basta más que acercarse allí, poner un vaso de agua y ver cómo se evapora, así. Así que seguimos sin saber cómo se ha construido Keops. Esta es la estructura de la pirámide Keops en su interior. Vamos a entrar. La entrada por donde entran los turistas es esta. Hay que tener en cuenta que la pirámide no estaba hecha para entrar, era completamente maciza, no había entrada alguna. Esto se hizo a base de dinamita pura. La gran galería y finalmente la cámara del rey. Lo más espectacular de la cámara del rey es lo que estáis escuchando ahora, la resonancia de la cámara del rey. Tú haces un om en la cámara del rey y tiene un eco de 8 segundos. Paul Horn, un famoso compositor, en los años 70 fue con sus flautas al interior de la Gran Pirámide, las tocó, grabó un disco que se llama Inside the Great Pyramid, y esto es lo que salía de las trompetas y de las flautas de Paul Horn. Él decía que sentía como si se estuviese comunicando con la pirámide, ¿no? Es muy fuerte. Cuando uno presta un poquito de atención a la música del eco de Paul Horn y te das cuenta como el eco tiene una duración excesiva. Es una pasada. Aquí deja de tocar. Y sigue sonando. Es impresionante, ¿verdad? Llama mucho la atención de la Gran Pirámide, cuando entramos en la Cámara del Rey, los bloques de granito. Estos bloques pesan 80 toneladas cada uno. Estamos hablando de coger 80 coches, ponerlos uno encima de otro, y ahí tenemos lo que pesa cada uno de estos bloques de granito. Fueron traídos de 700 kilómetros de distancia, de Asuán. Y no cabe una cuchilla de afeitar entre bloque y bloque. Para mí, el gran enigma con el que me he venido de Egipto es cómo podían trabajar así la piedra. A mí me parece espectacular. Voy a seguir un poco el recorrido que hizo... ¿se escucha bien? Que de repente he visto... Vale. Que hizo Javier Sierra, un escritor turolense, siguiendo un poco los pasos de Napoleón. Y es que Napoleón estuvo en Egipto, en la campaña egipcia, y tuvo una experiencia muy especial, que es la que os quiero relatar. Napoleón, cuando llega a Egipto, lo primero que hace es pasar por Malta, arrasar completamente Malta, roba el tesoro de Malta y dice, bueno, ya tengo financiada la expedición de Egipto. Atraca sus barcos y se interna dentro del país. El almirante Nelson, su archienemigo, sabía que había una flota de 300 barcos dando vueltas por el Mediterráneo. No tenía muy claro dónde, pero al final los encuentra. Estaban desprotegidos en la bahía. En una tarde los hunde todos. Y cuando solo queda el Oriente, que era el barco de Napoleón, les dice a sus soldados, antes de que lo hundáis, traedme el palo mayor. Y cuando le preguntan por qué, Nelson dice, porque con él tallaré mi ataúd. Estas cosas que tienen los ingleses, ¿no? Dos días antes de que Napoleón cumpliese 30 años, él decide pasar la noche y el día en la Gran Pirámide de Keops, en el interior de la Cámara del Rey. Y es que Napoleón sabía que Julio César o que Alejandro Magno también pasaron la noche de su 30 cumpleaños en la Gran Pirámide de Keops. Y fue a partir de este momento, más en el de Julio César, cuando se convirtieron en conquistadores. Y él quería también tener su experiencia. Pernocta, y a la mañana siguiente, cuando emerge de la pirámide, tiene la cara completamente pálida, el rostro desencajado, y sus soldados le preguntan, general, ¿qué le pasa? ¿Por qué está así? Y él les contestó una frase muy misteriosa, ¿no? Les contestó, aunque os lo contase, no me ibais a creer. Y así pasó el resto de su vida. Napoleón murió y nunca quiso contar qué le había pasado dentro de la Gran Pirámide. Bueno, yo soy de Zaragoza, soy muy cabezón, y como nunca se supo esto, dije, voy a ir ahí el día que yo cumpla 30 años y voy a estar en la Gran Pirámide de Keops para ver qué le pasó a Napoleón aquella noche. Y fue por eso por lo que el 14 de abril de este año, que yo cumplía 30 años, y fui a Egipto para tener la experiencia y para tratar después de contaros qué es lo que me pasó allí dentro. No sé si me pasará algo parecido a lo que a Napoleón, porque fijaros, Napoleón, después de tener una campaña desastrosa en Egipto, prácticamente deja a sus hombres abandonados, vuelve a París, y en vez de ser castigado, en vez de celebrarse un consejo de guerra contra él, ¿qué les contará? Que le nombran emperador. Este es Napoleón cruzando los Alpes. Fijaros lo que pone aquí debajo. Bonaparte, Aníbal, Carlomagno. O sea, se le sube un poco la cabeza esto, que se hace apuntar junto con el resto de los grandes que también, como él, consiguieron atravesar los Alpes. Vamos sin más dilación al 14 de abril de 2015 y entremos conmigo en la Gran Pirámide de Keops, desde la entrada principal, que es esta, hasta la Cámara del Rey. Cuando yo llego al Cairo un día de antes, tengo una experiencia un poco curiosa, porque evidentemente yo no soy tan popular como para que me dejasen dormir en la Gran Pirámide ese día. Pero me pasó algo curioso, y es que cuando llego al hotel del Cairo, voy a abrir la puerta de mi habitación y resulta que el número de habitación es 3014. Puede que sea muy rebuscado, pero yo cumplía 30 años y era el 14 de abril. Y para mí fue casi como una señal, ¿no? Fue algo muy curioso. Al día siguiente, por la mañana a las 8, entré en la Gran Pirámide solo. Como estáis viendo. Ventajas de ir a Egipto ahora. Lo primero que hice en el momento en que paso todo este peregrinaje, subo las escaleras, me tropiezo. Como veis, es muy complicado llegar hasta la Cámara del Rey. Al final, llegas a la Cámara del Rey. Y lo que veo es el sarcófago vacío de Keops, o lo que siempre nos han contado como el sarcófago vacío de Keops. Me quedé mirando el sarcófago, me quedé mirando la cámara que había justo encima y dije, bueno, hay que hacerlo. Así que yo pensaba que probablemente Napoleón o Julio César, cuando pasaron su noche en la Gran Pirámide, por aburrimiento se meterían dentro del sarcófago, ¿no? Así que es lo que hice. Salté, me metí dentro del sarcófago y cerré los ojos. Y en ese momento el corazón me iba a 1000 por hora. Fruto probablemente, más de sentir nada especial, de lo bandarra que me estaba sintiendo. Pero en unos segundos me tranquilicé y me relajé pasando de 100 a 0. Y no sé si fruto de la sugestión o qué, yo empecé a imaginar. Y empecé a recordar un mito egipcio que me parece muy bonito que os quiero contar. Es el mito de Isis y Osiris. Isis es la reina de Egipto, Osiris es el rey, el dios de Egipto. En el principio de los principios, Isis, la mujer, y Osiris, el hombre, estaban casados. Se llamaban Set, que era el cuñado, el hermano malvado de Osiris, pues tenía envidia, ¿no? También le gustaba Isis. Y dijo, a ver qué hago para cargarme a mi hermano y casarme yo con la cuñada. Entonces, propuso un juego. Invitó a todos los dioses a cenar, les dio grandes manjares, y cuando estaban bien servidos de alcohol, les dijo, oye, os voy a proponer algo especial. He tallado un ataúd de oro y os vais a tumbar todos en el uno detrás de otro. Aquel que encaje en sus medidas, se lo regalaré. ¿Os suena? ¿Cenicienta, tal vez? Bueno, pues ahí pues salen todos los dioses egipcios, ninguno encajaba, hasta que llegó Osiris. Osiris se metió dentro del ataúd y, qué casualidad, encajaban sus medidas perfectas, momento que aprovechó el malvado Set para cerrar el ataúd, lanzarlo al Nilo y murió Osiris. Tiempo después resucitaría Osiris y tal, pero bueno, eso es otra historia. Bueno, entonces estaba yo metido ahí en el sarcófago, recordando esta historia, y cuando uno está en un lugar así, frío, plena oscuridad, no se escucha nada, ojos cerrados, pierdes la percepción de los sentidos. Dejas de sentir dónde terminan la punta de tus dedos o dónde están tus pies. Te deshaces en el sarcófago. Y yo empiezo a sentir como que me queda bien. El sarcófago de Keops mide 2,20 m. Yo no mido 2,20 m, como veis. Bueno, pues en el momento en que tengo esta sensación de ostras, me queda bien. Y recuerdo el mito de Osiris, un momento que aproveché para saltar rápidamente y decir, joder, ¿qué me va a pasar aquí ahora? Y lo que quise fue salir de allí cuanto antes. Como veis, el recorrido es largo, ¿eh? Para llegar a la Cámara del Rey. Bueno, pues lo que hice fue regresar de nuevo por todo este camino, golpeándome, tropezándome, con poca iluminación. Y al final, cuando pongo el pie de nuevo a la salida de la pirámide, los rayos del sol del Sahara acarician mi rostro y lo que siento es renacer. Sé que esto es pura sugestión, lo racionalizo, veo la experiencia que he tenido y bueno, digo, pues es evidente que la sensación que he tenido es de terror, casi de miedo, ¿no? De estar ahí muy preocupado y de repente llego y la luz me baña con toda su fuerza. Pero para alguien como Napoleón, para alguien como Julio César, para Alejandro Magno o para los faraones que cuando cumplían 30 años hacían esto, la experiencia que tuvieron, que se llama Sekhmet, era morir, literalmente, y renacer a la salida. Es decir, vencer a la muerte. Y cuando uno vence a la muerte, se siente temerario, se siente conquistador. Y tal vez por eso Napoleón fue quien fue después. Ese es el mensaje que yo creo que tiene la experiencia de Napoleón y la ceremonia Hepset en general. Isis, Osiris y el malvado Set. ¿Hay alguien de Murcia en la sala? ¿Alguien de Murcia? ¿No? ¿Seguro? Bueno, estamos cerca, así que podemos ir cualquiera de nosotros. Estos micerinos, la tercera de las pirámides, la más pequeña. En 1838, el coronel Richard William Howard se acercó por aquí, le dieron permiso para entrar en las pirámides, y él dijo, pues, primero a por la pequeña y cobarde, que es micerinos. ¿Y cómo entró? A dinamita pura. Por eso veis este pedazo de grieta, esta cicatriz que tiene micerinos en una de sus caras. El coronel en su interior encontró el sarcófago de micerinos. La pirámide ya había sido saqueada, pero el sarcófago estaba ahí. Y se lo llevó. Lo metió en una fragata, en la Beatrice, y se lo llevó hacia el British Museum atravesando el Mediterráneo. Pues no te lo pierdas. Cuando llega a la altura de Cartagena, hay una tormenta, el barco se hunde, y ahí sigue el día de hoy. El sarcófago de micerinos está en Murcia. ¿Algún submarinista que me quiera acompañar? La Esfinge es la estatua más grande del mundo. Mide 20 metros de altura. Quiero contaros simplemente algo que me parece curioso de la Esfinge. Y es que para la arqueología oficial, la Esfinge es del mismo periodo de Kefren. Estamos hablando del 2500 a.C. Cuando han hecho estudios de la cara de la Esfinge y la han comparado con la cabeza de Kefren, han determinado que se parece como un huevo a una castaña. Pero siguen ahí, siguen ahí. Lo curioso es que, si os fijáis, a mí me parece que la cabeza está desproporcionada, es demasiado pequeña respecto del cuerpo. Es un cuerpo muy grande para una cabeza así. Cuando determinados geólogos han realizado estudios sobre la erosión que tiene la Esfinge por esta zona, han llegado a la conclusión de que esa erosión solo se pudo actualizar cuando el Sáhara un vergel, en el año 8000 a.C. Si encima imaginamos una cabeza de león aquí, perfectamente nos podría encajar, ¿verdad? Sería proporcional al resto del cuerpo. ¿Por qué no pudo ser que existiese una estatua de un león sobre una montaña de caliza que tuviese forma leonada y que aprovechasen esos primeros egipcios para pulir ahí un león? Y que, tal vez, años después o siglos después, Kefren pusiese la cabeza, su propia cabeza, tallase su propia cabeza sobre la cabeza del león primigenia. A mí es lo que más me convence, la verdad. El Valle de los Reyes, el lugar donde se hicieron enterrar prácticamente todos los faraones cuando vieron que el hecho de construir pirámides y otro tipo de construcciones más grandes, pues bueno, todo el mundo las veía y las saqueaban enseguida. Así que todos dijeron, vamos a enterrarnos todos juntos con toda la guardia ahí para protegernos. Y por eso existe el Valle de los Reyes. Aquí está la tumba más famosa del mundo. A mí siempre me llamó poderosamente la atención que la tumba de Tutankamón está en el centro del Valle de los Reyes, está en el centro de la plaza principal del Valle de los Reyes. Pero fijaros dónde estaba. Esta es la pirámide de Ramsés I, y justo debajo está la entrada a la de Tutankamón. La de Tutankamón está aquí debajo. A nadie se le ocurrió que debajo de la pirámide de Ramsés I estaría la de Tutankamón, salvo a Howard Carter, que el 4 de noviembre de 1922 la encontró. Antes de ayer fue el aniversario. Y llama la atención el hecho de que Tutankamón nunca se pasa de moda. Parece que cada año ocurre algo que hace que tenga que estar en boca de todos. Howard Carter, después de años y años de desesperación de no encontrar la tumba de Tutankamón, al final, por casualidad, llega a ella. Llama al mecenas, que era Lord Carnarvon, estaba en Inglaterra, y Lord Carnarvon viaja inmediatamente al Cairo, Egipto. Solo ellos dos sabían que habían encontrado la tumba de Tutankamón. Por la noche se acercan, localizan la tapia principal de la tumba y con un cincel, Howard Carter pega varios martillazos al yeso que cae e introduce una vela en su interior. Howard Carter, el Lord Carnarvon estaba detrás de él y le pregunta, Howard Carter, ¿qué ve? ¿Qué ve? Y él contestó una frase que es fantástica, dijo, veo cosas maravillosas. Y esto fue lo que vio. El tesoro de Tutankamón. ¿Habéis oído hablar todo esto de la maldición de Tutankamón y tal? Bueno, el mecenas, Lord Carnarvon, a los 3 meses de descubrir la tumba, se corta afeitando, le pica un mosquito en la herida y muere. 23 personas relacionadas directa o indirectamente con el descubrimiento fallecen a los años. Y ya verás qué curioso, porque aparece un biólogo muy reconocido que dice, yo tengo la clave, yo sé por qué ha sido. Cuando una tumba de esas características está cerrada 3.000 años, ahí se forman hongos y se forman bacterias. Ahí tenéis la solución. Da la conferencia, como la estoy dando yo ahora, deja a todo el mundo ojiplático, y él satisfecho, coge su coche, va camino de casa, tiene un accidente de tráfico y se mata. O sea, que el que descubre la clave de la tumba, de la maldición de Tutankamón, pues fijaros qué cosas, ¿no? ¿Esta era la tumba de Tutankamón? No era ningún Adonis, desde luego. Probablemente el icono más popular del Antiguo Egipto, la máscara de Tutankamón. El año pasado la noticia fue que cuando están haciendo una serie de obras en el Museo Egipcio del Cairo, oye, cogen la máscara de Tutankamón y se les cae al suelo y se les parte la perilla. Estaba así. Y le deben decir al albañil, oye, tú, pégala rápido y que no se note. ¿Y cómo la pega? Con loctite. Fijaros cómo está hoy. Yo la vi así. Hoy no, perdón. Porque hace un par de semanas la han retirado del museo y la están restaurando esta vez de verdad, ¿no? Pero fijaos qué chapuzas, ¿no? En el tesoro de Tutankamón se encontraron cosas curiosas como camas ergonómicas, boomerangs, trompetas, y esto es un cuchillo de acero inoxidable. ¿Acero inoxidable en el Antiguo Egipto? Bueno, probablemente haya sido forjado con hierro meteorítico. Puede que ahí esté la solución. Bueno, pues esta es la tumba de Tutankamón. Y es que la noticia de por qué Tutankamón nunca se pasa de moda es que a lo mejor tenemos un descubrimiento en nada. La tumba de Tutankamón es visitada por, bueno, ahora menos, pero ha sido visitada por muchísimos turistas diariamente. Es un poco como las cuevas de Altamira, ¿no? Que están preocupados porque se vaya a deteriorar demasiado. Entonces, a una empresa española, las autoridades egipcias la contrataron para construir una réplica exacta, un facsímil. Esta empresa es Factum Arte, está en Madrid. Bueno, pues Factum Arte primero lo que hace es escanear completamente toda la tumba, las pinturas y la estructura material de las paredes. Hacen una reproducción exacta para colocarla, bueno, al ladito de donde vivía Howard Carter, en el Valle de los Reyes. Bueno, Factum Arte elabora el informe y este informe se lo pasan a un importante arqueólogo que es Nicholas Reeves, americano. Y Nicholas Reeves se da cuenta de un detalle espectacular. Se da cuenta que detrás de estas pinturas de los babuinos hay estrías que pertenecerían a una puerta oculta. Se da cuenta que en este muro también hay estrías que determinarían un tabique que ha sido construido con posterioridad a la estructura principal de la tumba. Lo que está diciendo Nicholas Reeves es que hay otra tumba detrás. ¿Pero de quién? Sí que es verdad que cuando uno visita la tumba de Tutankamón se da cuenta que los personajes de Osiris o del resto de los dioses son como, tienen unos rasgos como muy de chica, muy afeminados, para ser la tumba de un faraón. Bueno, tal vez estemos ante la tumba perdida de Nefertiti. Y es que Nefertiti no hay que olvidar que era la madrastra de Tutankamón. Y este importante arqueólogo, pues es lo que dice, ¿no? Ayer comenzaron los estudios por parte de importantes departamentos arqueológicos a efectos de determinar qué es lo que hay detrás con una serie de aparatos de infrarrojos, ¿no? Bueno, pues a lo mejor casualmente ahora que casi vamos a cumplir el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, dentro de la suya encontramos el de Nefertiti. Probablemente lo que dice Nicholas Reeves es, ya estaba preparada la tumba de Nefertiti, estaba hecha, De hecho, si cualquiera va al Valle de los Reyes hoy, se va a dar cuenta que las tumbas son larguísimas, salvo la de Tutankamón, que es muy pequeñita, y que al morir tan joven Tutankamón, tuvieron que aprovechar una sala de la tumba de Nefertiti para meter ahí a su hijastro. Impresionante, ¿verdad? Hablemos un poco de obeliscos. Este es el templo de Luxor. En la fachada falta uno, ¿verdad? Está en la Plaza de la Concordia, de Francia. Y bueno, uno siempre ahí quiere mal pensar y dice, ay, es que estos franceses, lo que expoliaron allí... No, no, este no es el caso. El sultán de Egipto, Mohamed Ali, se lo cambió al rey Sol, a Luis XIV, por un reloj. Un reloj que no funciona, es este. Es que era francés, no era suizo. O sea, juzgad, ¿quién salió ganando? ¿Los parisinos con su obelisco? O, oye, ahí lo tienes. No son listos los franceses. Pasamos del templo de Luxor al templo de Karnak por la avenida de las esfinges. 700 esfinges te escoltan de un templo al otro. Y ya en el templo de Karnak vemos que falta otro obelisco. Este es el obelisco que se encuentra hoy en la plaza de San Pedro. Vamos a verlo. Esto se lo llevó Calígula, también otro que también se las traía. Y Sixto V, en el siglo XVI, lo eleva y lo pone en plena plaza de San Pedro. No contento con esto, porque su mensaje era, hemos ganado al paganismo, mirad, toma, plantamos ahí el obelisco en la plaza de San Pedro. Lo pule en todas sus caras, como lo veis ahora, ya no tiene ningún jeroglífico. No contento con eso, le hace un exorcismo, que de hecho, lo puedes, si hoy vas a la plaza de San Pedro, lo puedes leer, está justo debajo del obelisco. Te exorcizo, criatura de piedra, en nombre de Dios. Bueno, ahí lo tiene. Y no contento con eso, encima le pone una cruz encima, ¿no? Ya, pues para rematarlo completamente. Lo que no sabía Sixto V es que este obelisco se encontraba en el centro del templo de Karnak, que era como el Vaticano de los egipcios, y que en su parte superior también tenía una cruz. La lió. Sin querer, cerró otra vez el círculo. Ese es un lugar muy poco visitado del templo de Karnak. Es el templo de Pat. De hecho, si vais con una agencia, nos van a llevar. El templo de Pat es un lugar muy especial. Dentro se encuentra una estatua de una diosa egipcia que se llama Sekhmet, cuya historia es la siguiente. Ra, que era el sol, escuchaba que los egipcios conspiraban contra él. Y decían, este Ra está muy mayor, no tiene dientes, no, ya no es un dios. Bueno, pues Ra se enfadó y envió a su hija Sekhmet, cabeza de león a cuerpo de mujer, a que se comiese a los egipcios. Y bueno, Sekhmet se daba unos festines ahí de sangre brutales. Se decía que incluso se daba baños en la sangre de los egipcios. Y Ra, que era un buenazo, pues dijo, ay, pobrecicos, vamos a perdonarles. Pero claro, ¿cómo saciaba la sed de su hija? Hizo llover vino. Sekhmet se confundió, empezó a beber vino y pues se emborrachó y perdonó a los egipcios, ¿no? Entonces, para los egipcios, Sekhmet es como una madre, ¿no? Que cuando haces algo mal, oye, te echa la bronca, pero te protege al mismo tiempo. Esa es Sekhmet. Bueno, pues cuando llegas a este templo, tienes ahí un beduino sentado, un guardián, que no te deja pasar, excepto si le sobornas. Entonces yo llegué allí, le soborné, y le dije, Sekhmet, esa es la contraseña. Y él ya sabe a lo que vas. Abre el templo y te deja a ti solo en el interior. Es una capilla muy pequeña y lo que se ve es justo esto. La estatua de la diosa Sekhmet es la más imponente de todo Egipto. Y es que en la parte superior hay un pequeño ventanuco por el cual entra un haz de luz que baña la estatua. Y aquí se te genera un efecto óptico. Tú entras al templo con las pupilas completamente contraídas, con todo el sol. De repente aquí se te dilatan y el efecto óptico de esto, junto con la luz que proyecta la estatua, hace que parezca que la estatua se mueve. Y de verdad que parece que se mueve y que va por ti. Te pegas un susto. Sekhmet. No dejéis de visitarla si os acercáis al templo de Karnak. Komombo, templo dedicado al dios Sobek, cabeza de cocodrilo. Es como la Lourdes de la antigüedad, ¿no? Aquí venían los egipcios, eran un poco más salvajes. Porque lo que hacían era, cuando estaban enfermos, llegaban a esta parte, tocaban la piedra de sus enemigos, la cabeza de sus enemigos, de los hititas, y así les transmutaban la enfermedad. Fijaros cómo quedaron, ¿eh? Vamos, le dan con ganas, vaya. Bueno, es como si hoy vas a la plaza, vas al pilar, entras, y en el interior, pues tocas la piedra del pilar por detrás y está, pues igual que estos, ¿no? Pero bueno, eran un poco más salvajes, vaya. Pobres hititas. Si sois buenos cristianos y vais a misa los domingos, sabréis decirme qué significa esto de un león alado, un águila alada, un ángel y un toro. Es la representación de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los cuatro evangelistas, 1000 años antes, en el templo de Komombo. El ángel, el león, el toro, el águila. Bueno, pues estas cosas que te encuentras en Egipto, ¿no? Paralelismos muy curiosos entre la religión cristiana y la religión egipcia. No es el único, pero bueno, eso ya daría para otra charla. Lo cierto es que los egipcios vivían por y para contemplar el cielo y las estrellas. De hecho, las tres pirámides, Keops, Kefren y Micerinos, tienen su correspondencia en las tres estrellas del cinturón de Orión, Al-Nilak, Al-Mitak y Mintaka. Es muy curioso estar allí por la noche, tener delante las tres pirámides, mirar arriba y ver el cinturón de Orión. Las tres Marías, ¿no? Que las conocemos así. Y esa obsesión que tenemos nosotros por las estrellas, la tenían los egipcios, y nosotros no hemos perdido la búsqueda en saber más respecto al mundo de las estrellas. Así que viajemos a ellas. A ver a qué recuerda esto. Bueno, es suficiente, ¿no? ¿Alguien puede parar este...? Vale, ya está. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A qué recuerda? O sea, cuando uno se conectaba a internet en los años 90, ¿no? Que sonaba estas cosas así raras. Y esto, a ver a quién le genera nostalgia. Windows 95, ¿no? Bueno, pues esto no existiría si no llega a ser por la carrera espacial. Por la lucha entre la Unión Soviética y Estados Unidos por llegar a la Luna. Que al final fue una lucha por quien la tenía más larga, de alguna forma. Era una lucha, una carrera armamentística. A ver quién tenía más capacidad tecnológica de los dos. Pero indirectamente todos nos beneficiamos de la carrera espacial. El primer hito es este, el Sputnik. Se lanza en 1947. Los americanos no tenían ni idea de que los rusos se les habían adelantado y habían lanzado un satélite de 80 kilos. Y de repente, estando Estados Unidos pacíficamente, sintonizan con la frecuencia del Sputnik y escuchan un bip, bip, bip sobre su terreno. Ellos piensan que es una bomba que les va a caer de un momento a otro. No cayó, solo hizo eso. Pero el hecho de saber que la Unión Soviética tenía la capacidad de poner una bola de 80 kilos sobre territorio americano les asustó bastante e hizo que se pusieran las pilas. El Sputnik 2. Diez años después, de hecho. El Sputnik 2 contiene en su interior a la perrita Laika. Pero no era la idea inicial. La idea primigenia era que Nikita Khrushchev quería poner dentro del Sputnik 2, en la frecuencia, en vez de ese bip, 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 la Internacional. Entonces, bueno, imaginaros, la Internacional por todo el planeta Tierra, dando vueltas. Y Korolev, que era el encargado de las misiones espaciales, le dijo, oiga, igual es un poco excesivo. ¿Por qué no ponemos un ser vivo en su interior y aprovechamos que este Sputnik, en vez de 80 kilos, pesa 500? Y parece que la idea le sedujo, ¿no? Por eso la perrita Laika viajó en el Sputnik 2. Hasta el año 2006 nos dijeron que la perrita Laika estuvo orbitando la Tierra 6 días, que se alimentaba a través de una serie de geles que, bueno, pues le servían de sustento y que, pues, murió, pues, al final. Pero no es cierto. Hoy sabemos que Laika no duró más de una hora y que, fruto del estrés, del agobio, de la ansiedad, del despegue, se le paró el corazón. ¿Quién sabe quién es este señor? Yuri Gagarin, ¿no? Primer hombre en viajar al espacio. Yuri Gagarin llega al espacio en abril del 61, Alan Shepard, el americano, un mes después. O sea, otra vez la Unión Soviética se les adelanta.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills.
No hacemos esto porque sea fácil, sino porque es difícil. ¿Cuántas veces yo creo que hay que valorar esto, ¿no? Sobre todo a las personas que hacen algo importante no porque sea fácil, sino porque es difícil y se ponen a prueba. Este es mi pequeño guiño a todas esas personas. Bueno, 1961 es cuando Kennedy da este discurso y definitivamente quieren poner un hombre en la Luna. Lástima que no lo pudo ver. No todo fueron éxitos en la carrera espacial. También tenemos desastres impresionantes, como este. La historia de Vladimir Komarov. Estuve en Rusia este verano y la verdad es que la sensación de conocer la historia que os voy a contar y estar delante de la tumba de Komarov hace que se te erice toda la piel. Estamos en 1967. Es el 50 aniversario de la Revolución Rusa. Y los dirigentes rusos pretendían, pues, como aniversario, generar un encuentro entre dos naves rusas, entre dos naves Soyuz en el espacio. Una de ellas iba a ser pilotada por Komarov. Unos días antes de que la nave despegue, se determina que hay unos 200 errores en la nave. Hay 200 fallos. Va a ser imposible que esto salga bien. Komarov lo sabe. El suplente de Komarov era Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio. Era su mejor amigo, de hecho. Yuri Gagarin intenta que no se celebre el lanzamiento, pero las autoridades rusas dicen: la patria es lo primero, hay que hacerlo. Y se realiza. Komarov no deja que Yuri Gagarin suba a esa nave, a la Soyuz. La nave despega y al poco tiempo empieza a haber problemas. La nave empieza a caer en picado. Se extienden los paracaídas, se enroscan en la nave, y lo que vais a escuchar ahora es un documento único, es la grabación de Komarov con la comandante de la Unión Soviética en el momento en que está cayendo. Vais a escuchar una voz muy seria, con aplomo, que es el comandante desde la base, diciéndole: esto lo haces por tu patria, lo haces por tu país, es la Unión Soviética, eres un héroe. Y lo que vais a escuchar, que no se va a entender muy bien, salvo que habléis bien ruso, es a Komarov gritando, llorando, se escuchan insultos: ¿por qué me habéis metido aquí? ¿Me vais a matar? Y la última frase la dedica a su esposa, que también estaba en la base. Le da un mensaje sobre cómo tiene que cuidar a sus hijos. Y ya se ha estrellado. Bueno, es impresionante escuchar esto, ¿eh? Así quedó Komarov. El siguiente hito en la carrera espacial a mí me parece precioso. Es el Apolo 8. El Apolo 8 estaba comandado por Bill Anders, Lowell y Borman. La verdad es que me parece que la estética es muy adecuada. Porque lo que hacía el Apolo 8 era partir de la Tierra, dar una vuelta a la Luna, orbitar la Luna por el lado oscuro y volver, creando un 8. ¿Hay algún físico en la sala? Siempre hay algún físico. ¿Alguien conoce el concepto de campo? No hay que ser físico para conocer lo que es el campo, ¿eh? Bueno, campo de gravedad, me refiero. Lo que aprovechó el Apolo 8 fue el campo de gravedad de la Luna para dar una vuelta y poder regresar a la Tierra. Bill Anders era el comandante de la misión. Llega un punto en que la nave se encuentra aquí, en el lado oscuro de la Luna. Es decir, no ve nada conocido. Bill Anders se pone justo frente a la ventana principal de la nave y mira la negritud del espacio. Mira las millones de estrellas. ¿Y sabéis lo que hizo? Cogió una Biblia que tenía ahí y comenzó a leer el Génesis. Imaginaros la escena. Unos años después, Michael Fitt tendría en cuenta estas grabaciones, las tomaría, las grabaciones de Bill Anders leyendo el Génesis, y crearía una canción que se llama In the Beginning, donde se escucha a Bill Anders ahí narrando el Génesis delante de esa grabación. A ver si la podemos escuchar. Parece que no la podemos escuchar. Pero bueno, os lo aseguro, se llama In the Beginning. Pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Todo va bien, tranquilos. Bien, finalmente, el 20 de julio de 1969, Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin llegan a la Luna con el Apolo 11. La verdad es que Neil Armstrong tenía unas ocurrencias espectaculares. Cuando Neil Armstrong está a punto de subirse al Apolo 11... a los técnicos les gastaba bromas del estilo, bueno, ¿y el Duty Free dónde lo tendremos? O, ¿y qué película van a poner durante el ascenso? ¿Me podrán dar asiento de ventana? Es que yo soy muy... Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Ya cuando estaban en la Luna casi era peor, porque se olvidaron de que les estaba escuchando todo el planeta Tierra. Y bueno, tú escuchas las conversaciones de Neil Armstrong y de Buzz Aldrin, que son los dos que bajaron a la Luna. Y bueno, hay una de Neil Armstrong que dice, mira, es que cuando estoy con Samantha es la seguridad, es el confort, la confianza. Pero cuando estoy con Susan, oh, es la aventura, lo desconocido. No sé qué hacer, Buzz. Bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Se contaban ahí en la Luna. Imaginaos, hay dos astronautas hablando pues de cosas tan banales en la Luna. Hay una anécdota muy curiosa. Yo he tratado de buscar el original, pero no lo he encontrado. Y es que, al parecer, cuando Neil Armstrong está en la Luna, uno de los comentarios que hace es: Good luck, Mr. Gorsky. Buena suerte, señor Gorsky. Y años después le preguntaron por esto, ¿no? Oye, ¿qué es esto de buena suerte, señor Gorski? Y Neil Armstrong dijo, bueno, como ha fallecido ya lo puedo contar. Cuando era pequeño, yo estaba jugando con los muchachos del barrio a fútbol y se nos coló la pelota en el patio de la casa del señor Gorski. Y yo pues salté, cogí el balón y cuando me iba a marchar escuché una discusión que tenían el señor y la señora Gorski. Al parecer, la señora Gorski se negaba a hacer una felación al pobre hombre y le dijo, te lo haré cuando el hijo del vecino pise la luna. Y bueno, buena suerte, señor Gorski. Ahí lo tenemos. Un gesto que para mí fue muy bonito de Estados Unidos cuando llegó a la luna. No hay que olvidar que el hombre llegó a la luna en el Apolo 11, 12, 14, 15, 16 y 17. Para los que creen que no hemos llegado todavía a la luna. Pero bueno, se trajeron 83 piedras lunares. Entre otras cosas, una para cada uno de los distintos estados de la Tierra. Era un gesto simbólico. La luna es para todos. No se puede apropiar. A pesar de que pusimos ahí nuestra bandera. Antes de terminar, no me resisto a contaros una historia que esto es casi de película. Yo todavía no entiendo cómo es posible que Hollywood no se haya atrevido a montar esto. Es la historia de Luna 15. Luna 15 es una nave soviética que fue lanzada casi simultáneamente al Apolo 11. El Luna 15 parte desde la Unión Soviética el día 13 de julio. El Apolo 11 el día 16, tres días después. El Apolo 11 iba ahí con su ruta, iba a hacer su órbita correspondiente y ya está, ¿no? Bueno, Neil Armstrong, Buzz Aldrin ya están en la Luna y en el módulo lunar, en el Eagle, se encuentra Michael Collins. Está ahí, pues, resignado porque no puede bajar a la Luna. Mira por la ventana a Michael Collins y se da cuenta que hay una nave que va directo hacia él. Y él empieza a alucinar, evidentemente, y dice, ¿tráfico en la Luna? ¿Esto qué es? Era Luna 15. Que había tomado una órbita exacta, la misma que la del Apolo 11. Esto hoy en día se está estudiando un poco porque suena un poco como a boicot, ¿no? De hecho, si os acercáis a Londres hoy, actualmente se está realizando una exposición que ha presentado Valentina Tereshkova, la primera mujer en viajar al espacio, sobre la carrera espacial rusa y están contando este tipo de historias. La de Luna 15 especialmente está llamando mucho la atención. Bueno, no contentos con esto los rusos, al parecer estrellaron el Luna 15 a pocos kilómetros donde estaban durmiendo pacíficamente Neil Armstrong y Buzz Aldrin, ¿no? De hecho, estos fueron despertados por el impacto. Así que, si queréis pensar maliciosamente, imaginaos lo que pudo haber aquí y a ver si se atreven a alguien ya a hacer una película sobre esto, porque aquí hay mucha carnaza, ¿no? Pues vamos a quedarnos mirando las estrellas. A lo largo de la charla hemos hablado sobre el miedo, nos hemos ido a Transilvania, hemos hablado de la sangre de Drácula, hemos pasado después a hablar sobre Rasputín y sus atributos especiales, misteriosos desde luego. Hemos viajado también a tesoros nazis, nos hemos dado de bruces con octavas maravillas como el Salón de Ámbar, hemos conocido los misterios de la Sábana Santa, una fotografía, la prueba de la resurrección. Nos hemos ido a Egipto, el país que estaba obsesionado con las estrellas, el país que vivía preparándose para la muerte. Todos los egipcios vivían en un presente para el futuro. Y lo que tienen en común todos estos es que o vivían para el pasado o vivían para el futuro, como era el caso de la carrera espacial, para lo que ahora mismo estamos disfrutando. Y por eso quiero que el mensaje sea ese, que la carrera comience hoy, que la meta sea esta, que sea este momento, que la única meta sea el camino. Y cuando exprimamos y aprovechamos bien este camino, este presente, nos encontraremos sin quererlo con enigmas y con misterios. Y cuando uno se acerca a este mundillo, uno se da cuenta que la clave no es encontrar respuestas, el secreto es hacer buenas preguntas. Muchas gracias.
Gracias. verdadero placer, Luis. Y ya te emplazamos para el próximo mes, que nos tienes que seguir contando esta vez los misterios sobre el arte.
Claro que sí, claro que sí.
Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber venido. Y como estaba contando, el próximo mes seguramente haremos otra sesión con don Luis Tobajas. Y esta vez trataremos sobre los enigmas en el arte, en el mundo del arte.
Enigmas del arte. Venga. Bueno, muchas gracias.
Es un placer siempre el oírte por lo que dices y por cómo lo dices.
Bueno, de eso se trata, ¿no? De que por lo menos pues a la gente le guste y que encaje, ¿no?
Nos intrigas y nos invitas a que vayamos y que indaguemos y que estudiemos sobre tantos temas que hay. Porque siempre hay tantos temas que indagar y que estudiar.
Desde
este
luego.
Mundo es un mundo desconocido muy bonito y que
sí.
a todo el mundo le gusta.
Sí, sí, yo creo que, oye, son cosas curiosas, ¿no? Y que cuando las escuchas, pues se
te queda. Me has dejado muchas intrigas, muchas curiosidades.
Sí, las hay.
¿Cómo te permitieron entrar en el sarcófago?
No me lo permitieron.
¿Y no había vigilantes?
No había vigilantes. No hay nadie dentro de la pirámide. Está vacía.
No he podido ir nunca porque mi mujercita antes, cuando trabajaba, decía que en verano hace mucho calor. Y ahora dice que hay peligros.
Sí,
y
bueno,
por tanto, no encuentro.
Ya mejora la situación.